Bienvenidos una vez más a un episodio de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de un asunto que es sumamente importante y a veces del que poco se habla. Vamos a hablar de educación, pero en particular de esa disyuntiva que tienen ahora los maestros de hablar de educación con perspectiva de género y sobre el género en particular y todos esos rezaguitos que tenemos en esa materia. Comenzamos. Lupita López, ¿cómo está, maestra?
Muy bien, aquí con mucho gusto.
El gusto de volverla a ver en estos escenarios.
Sí, sí, realmente ya había pasado mucho tiempo y me da mucho gusto la invitación. Y pues aquí estamos a la orden.
Gracias, con el gusto de retomar el contacto con la Universidad Pedagógica Nacional, que durante varios programas estuvimos muy, muy en cercanía. De repente hubo ahí unos cambios, pero ya estamos nuevamente.
Ya estamos enfilados al...
Porque aquí en la universidad manejan temas muy interesantes que a veces es difícil que salgan de sus paredes. Uh-huh. Y es muy importante que la gente no solamente sepa que los maestros están preocupados por hacer investigaciones y por mejorar la calidad de la educación, sino que pues toda esa caterva de conocimientos pues filtre un poquito y tengamos acceso a ella.
Sí, el trabajo de difusión es importantísimo y por eso tan agradecidos de que ustedes nos ayuden en esa parte.
Gracias, maestra. Ustedes están, de lo que vamos a hablar hoy son sobre los retos que tiene la educación en cuestión de género.
Sí.
Vamos empezando por el principio. La educación tradicional no tenía un enfoque de género.
No, por mucho tiempo se invisibilizó el asunto de las mujeres y de lo femenino como a un plano secundario, lo que significaba pues que mucho trabajo, muchos, digamos, logros de las mujeres se retomaran por parte de los hombres o institucionalmente, pero sin que destacara en qué consistía ese apoyo. Ese apoyo que básicamente es de nutrición, es de sustento, es de soporte, es de servicio, es de sanación. Muchas cosas que acompañan y que nos han acompañado como humanidad a lo largo de todos los tiempos. Lo que pasa es que desde los 70, las feministas fueron las primeras en abrir brecha para visibilizar estos problemas de falta de reconocimiento. Y en esas décadas, en ese último cuarto de siglo, del siglo pasado, pues estuvieron muy fuertes los grupos de feministas. Eso hizo que el feminismo también se empezaran a abrir disciplinas como la educación de género. El género, pues no nada más era el asunto de las mujeres, también de las masculinidades. Ver cómo construimos social y culturalmente nuestros géneros que cada persona adopta como identidad. Entonces, ahora ya hablamos de diversidad, por ejemplo. Ya hay más de dos géneros en la construcción. Sin embargo, no resolvemos fundamentalmente el problema de la violencia, que es una violencia que yo digo que se puede erradicar con una conciencia más amplia de lo que somos en esencia. Ya se trabajan los temas de igualdad sustantiva, por ejemplo, que eso nos iguala como seres humanos, pero no podemos acceder a ese fondo de comprensión si no desmontamos primero la construcción que hicimos como personas.
Sí, porque técnicamente podría decirse que siempre la escuela ha estado abierta para niños y niñas, pero en las familias, ¿cuántas veces no escuchamos eso de que pues podemos mandar uno a la escuela? ¿A quién? No era al que más habilidades o capacidades cognitivas tuviera, era el hombre.
era el hombre, sí, los privilegios que se dieron en este sistema de privilegios patriarcales androcéntricos, el valor de, incluso las mujeres ayudaron para que fuera así, para impulsar a los hombres primero, para que gestionaran, fueron dirigentes, líderes, empresarios, en fin.
O el tradicional sustento de
así
su familia.
Es, era el sustento. Pero ¿qué pasa de los años 60, 70? Ya las mujeres empiezan a entrar como jefas de familia que aportaban y se empezaron a hacer familias diferentes, familias comandadas solo por mujeres. Y entonces ya todo esto nos dimos cuenta que pues teníamos que compartir.
Porque también hay otro formato que se usaba mucho, que decían que las mujeres nos estudiábamos MMC.
Sí.
Mientras me caso estudio.
Sí, sí, sí. Eran, pues, las ideas conservadoras, ¿no? De las ideas antiguas. Muchas cosas todavía prevalecen.
Sí, es difícil romper una
y por eso, por eso es tan importante trabajar en este aspecto, que se debe de trabajar no solo en la escuela, en la familia, en la comunidad, en las instituciones, y es un esfuerzo, pues, colectivo. Ahora, por eso, entra los estudios de género. Los conservadores dirían que es ideología, porque lo están viendo en el plano político, pero desafortunadamente esto llegaba a las prácticas de violencia. Y entonces, pues, ¿cuándo vamos a poder erradicar si no cambiamos?
Porque si somos muy, muy básicos, porque ahorita vamos a profundizar más.
Sí.
Pero si encontramos a una mujer en desigualdad de condiciones para laborar, para obtener su sustento, estamos perpetuando su sometimiento a un varón. O sea, el decir, ay, es que ¿qué tiene que ver la educación con la violencia? Tiene mucho que ver.
Mucho, sí. Es una de las cuestiones que apuntalan al sistema, la educación. Por eso ahorita pues es el esfuerzo de cambiar con un nuevo modelo. La escuela mexicana, pues, es eso, ¿verdad? Es, digamos, es la posibilidad de trabajar desde la base una conciencia ampliada para que hombres y mujeres nos podamos integrar para cambiar no solamente nuestras condiciones personales, sino al sistema social. Ahí está el reto de todos y de todas.
Sí. Ahora, ya que hacemos esta introducción al tema, hablábamos en el tema que vamos a desarrollar en esta emisión, de la importancia de que las mujeres tengamos un nivel educativo, pues al menos en igualdad de condiciones.
Claro.
Porque pues también ya las habilidades y las capacidades de cada individuo pues nos permitirán que sea más brillante o más tenaz en la educación, pero que tengamos igualdad de condiciones. Entonces, usted manejaba el hablar, hubo un término ahí que la palabra me gustó, me encantó, me pareció como muy femenina. La matrística, es que no tiene nada que ver con la matriz, yo sé, ¿verdad? Pero me sonó muy femenina la palabra. Y me decía que esto habla de un biólogo, de Maturana, exactamente, de un especialista, quise decir, en cuestiones de educación. ¿Nos puede platicar un poquito de qué se trata esto?
Bueno, sí, cómo no, pues es Maturana, un biólogo chileno, que es uno de los autores básicos que yo digo que ahora pues fue vanguardia. Murió hace pocos años, ya mayor, pero su obra es tremenda para la educación, porque él habla precisamente, una de sus aspectos es esto de la matrística. ¿Qué es? Es la matriz cultural, pero emocional, que vamos construyendo como humanidad y que orienta nuestras acciones. Entonces, él habla de la cuestión emocional, fundamentalmente, y cómo somos seres, obviamente, emocionales, pero con un actuar que nos propicia un acercamiento como comunidad. O sea, es así como hay una matriz, digamos, una cuestión cromosómica en la biología, él encuentra que esto se impregna de lo social y de lo emocional, sobre todo, y es algo que las mujeres, por la condición de sometimiento, desarrollaron más. Entonces, es un aspecto femenino, digamos, abierto a la naturaleza, a nuestra conexión con la naturaleza, que ahora lo ocupamos mucho por los problemas ambientales. Entonces, todo parte del cambio de conciencia que logremos alcanzar como humanidad. Y esto viene, su importancia también, porque Maturana dice, somos seres autopoiéticos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos todos los recursos en nosotros mismos para mantener nuestra estabilidad y nuestra, digamos, nos reproducimos en las condiciones necesarias para estar bien, para estar equilibrados.
Aunque somos entes sociales, tenemos todas las herramientas para poder manejarnos individualmente.
Somos seres completos, totales, pero cada uno de nosotros actuamos en red. Entonces, esto como seres biológicos, pues Maturana se da cuenta que nuestra condición biológica es mucho más y que está impregnada de lo social, de lo psicológico, de lo filosófico. Y entonces desarrolla desde los años 70 estos trabajos. Ahora, ¿por qué es importante? Yo también hablaba previo a esta entrevista del momento que estamos viviendo. Desde los 80 hasta las dos primeras décadas de este siglo, hemos vivido en una transición, en un cambio fuerte de tiempo. Y esto, bueno...
Y violento, además, en la rapidez en que se han dado las cosas.
Es violento, ¿no? Porque desestructura lo establecido.
Sí, sí,
lo
sí.
Vemos violento porque nos quita el piso en donde estábamos firmes. Pero esto significa que tenemos que trabajar para volver a construir lo nuevo. El nuevo tiempo se va a dar con el trabajo colectivo y personal que cada quien aporte. Entonces, la educación se está moviendo un poco más lento, digamos, en el sentido de la revolución científico-técnica que se dio también en esos años y que ha avanzado muchísimo con todo esto del avance de la tecnología. Y ese es el proyecto, digamos, hegemónico que nos puede ganar la partida de tener una sociedad con determinadas características. Ellos le llaman transhumanismo a este puente. ¿Por qué? Porque piensan que la evolución de los seres humanos está por la vía tecnológica únicamente. Entonces, ya todos...
¿Desconectas a los humanos, pues, entonces?
No, es para los seres humanos, pero es una cuestión que depende de la ciencia, depende de la tecnología. Y entonces, sin sentir, o muchas veces con una conciencia parcial, ya vivimos inmersos en la tecnología, en la medicina, en las comunicaciones, en las empresas, en todo. Entonces, la nanotecnología trabaja aspectos cuánticos, digamos, en la medicina nuclear y todo eso, y son beneficios, pero si no cambiamos en educación principios básicos, que tienen que ver con aspectos de género, pero también aspectos esenciales, lo que vamos a hacer es ampliar las brechas de desigualdad. ¿Qué quiere decir?
El humano que no tenga acceso a la tecnología
pues
se queda fuera.
Es humano de segunda. Y los humanos de primera serán los que tienen acceso y los que pueden hacer modificaciones en sí mismos para vencer al envejecimiento, a las enfermedades, alargar la vida, la calidad de vida, tener avances tecnológicos en las casas, en los hogares. todo lo que es la inteligencia artificial puesta al servicio de la comodidad. Nosotros tenemos que aprovechar en educación todo ese desarrollo para que sean herramientas de, digamos, sociales, culturales, para equilibrar y para que las brechas de desigualdad se acorten.
Uh-huh. Ustedes como maestros, estamos hablando que han tenido que enfrentar en los últimos 30 años una locura.
Sí.
Porque estamos hablando que hace 30 años ni siquiera existía el fax.
Sí.
O sea, ya no digamos ahora la inmediatez de la hiperinformación, porque además estamos hiperinformados.
Sí.
Se encuentran con alumnos que tienen 1,000 fuentes de información, la mitad de ellas falsa, la otra mitad
sí,
más
que
difícil
que,
de encontrar.
Hay que corroborar, pero además hay, digamos, contrastes muy fuertes. En nuestra entidad hay contrastes muy fuertes y en el mundo. Digamos, comunidades pobres que están marginadas y que también tienen derecho.
Que siguen trabajando con un pizarrón aquí.
Sí, y abajo de un árbol, no sé. Entonces, todo esto hace que nos preguntemos cómo le podemos hacer para que todo el avance de la tecnología se ponga al servicio de todos y todas.
Alcance para todos.
Alcance, porque puede alcanzar. Multiplicando los alimentos, o sea, es como combatir o cómo enfrentar como reto la idea de Malthus, de que los recursos son limitados y que la población crece exponencialmente, por tanto hay que acabar con parte de la población. Este es un pensamiento ahora que muchos detentan. O sea, sobran los pobres, sobran los, en un tiempo los judíos, ahora los palestinos sobran. Y entonces es un pensamiento, pues, peligroso.
Claro.
Peligrosísimo. Entonces, eso no nos conviene ni a los que detentan un poder hegemónico, ni a los, a nadie, o sea, a ningún ser humano. Entonces, ¿qué hacer respecto a lo del género? Si logramos la igualdad sustantiva, que hay que lograrla, nos vamos a ver como seres humanos equivalentes, iguales. Iguales en oportunidades, en derechos, pero también iguales en condiciones de dignidad. Eso es lo que estamos trabajando. Y es muy importante que esto trascienda como política, que ya en las instituciones hay políticas de género para equilibrar, pero se requiere un trabajo profundo, no solamente cambio de roles, no solamente dar oportunidad a que las mujeres lleguen, porque si llegan con las mismas mentalidades patriarcales, pues ya hemos visto lo que sucede. Pues se vuelven corruptas, ladronas, mentirosas. Traidoras, o sea, es lo mismo, porque el sistema es el que hay que cambiar. Entonces, en el proyecto hegemónico, ellos le llaman que estamos tocando ya el poshumanismo. Nosotros, en un proyecto alternativo, diríamos que tenemos que construir una sociedad humanística. No como el humanismo que antes, digamos, se trabajó en la Edad de la Ilustración. Es un humanismo ampliado, es un humanismo con características que integra lo diverso, que integra lo opuesto, que comprende, que acompaña procesos, que genera con creatividad alternativas para todos. Entonces, esos son los valores, por eso esto toca mucho a la bioética, por eso lo de Maturana tiene sentido, porque son autores que, es un autor, Eli Varela, pues, que hay que volver a estudiar, porque en su tiempo, pues, no se entendía muy bien.
Sí, es que es complejo.
Es complejo, porque el ser humano es complejo. Y ahora, pues, empezamos con los estudios de género, después con los estudios de la diversidad y masculinidades, pero ahora pues hay que combatir, por decir algo, comprender a los que están desarrollando la ideología de género, que es muy fuerte en América Latina. Están, digamos, tratando de regresarnos a que las mujeres cumplan roles tradicionales, ¿no? Se oponen a todo lo que sea posible oponerse, matrimonios igualitarios, cuestiones del aborto, por ejemplo, uh-huh. Que, bueno, pues son avances. Lo que falta es que hay que, digamos, elevar el nivel de educación.
Ahora, el trabajo que están haciendo ustedes debe de permear a los maestros en general.
Sí, sí, sí.
Pero el gran reto del maestro es que el maestro puede tener todas estas herramientas, pasarlo a los niños y luego los niños se van a la casa. Así y en la es. Casa, ¡pum! Sí. Choque de... Y regresamos a la estructura. Es muy complejo.
Es complejo, pero mire, lo que pasó en la pandemia fue extraordinario. Y no lo debemos de perder como lección. Porque las familias, al estar confinadas y al tener la necesidad de apoyar a los niños en las lecciones y repasar, se dieron cuenta del trabajo de los maestros.
Se revalorizó.
La mayoría, ¿verdad? Revalorizó. Y los maestros también se dieron cuenta de que no es posible caminar muy lejos sin apoyo de los padres, uh-huh, de familia, las madres. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer la escuela? Se empezó a transformar para hacer una educación social, una educación más comunitaria. Entonces, bueno, los consejos de padres, los equipos que ahora deben de encargarse de las mejoras de la escuela, de los presupuestos, me refiero a la educación pública, pero la educación y las escuelas en general deben cambiar, abrirse a escuela de padres permanente, hacer trabajo de proyectos como lo están haciendo, que impliquen a la comunidad, que impliquen no solo a las familias, también hay muchos tipos de familia, ese es otra, uh-huh, otro fenómeno que nos hemos dado cuenta.
Y además, como decía, en el tiempo de la pandemia, tanto los padres que entendieron que, o sea, no es tan fácil nada más llegar y sentar a los niños y ponte a estudiar. Entonces, el trabajo del maestro, pero también el maestro tuvo la capacidad de tener la óptica de las realidades de cada
Así
uno de sus
es.
Alumnos.
Palpar lo que estaban atravesando los padres con tantos retos,
sí,
imagínense.
Porque juntar a 20 o 30 o 40 niños en un salón puede homogenizar de alguna manera el trato
relativo
ahí. Pero el maestro tiene ahora más sensibilidad de ver en qué condiciones cada niño se conectaba o podía seguir adelante su educación en estos años. Sí. Y también como que una sensibilización de ambas partes, ¿no?
Sí. Sobre sí, aunque también se dieron abusos del uso de pantallas, ¿eh? Ese es otro aspecto que nos hemos dado cuenta como efecto, digamos, secundario que ahora tenemos desde la educación, que enseñar a los niños y a las familias a usar de manera correcta las pantallas, porque a veces se les suelta desde a los bebés los dispositivos para entretenerlos y eso genera daños a nivel cerebral.
Ajá.
Sí, y pueden ser daños muy peligrosos, permanentes.
Sí, porque también no hay una constante supervisión de que
no
ponemos a, porque son caricaturas, las ponemos y estamos permitiendo
y horas,
que también eduquen a nuestros niños ahí.
Sí, son en cuanto a contenidos y en cuanto al efecto físico, uh-huh, que tiene sobre su percepción. Entonces, sí, se han visto en las escuelas, los maestros reportan, problemas de mucha atención dispersa. Una atención, los niños no pueden sostener, su atención por mucho tiempo, porque la pantalla los ha educado de otra manera.
Sí, los ha hiper...
Estimulados.
Estimulados, sí.
Sí.
Es que son contenidos de segundos, de segundos, sí, de segundos.
Sí, sí, sí.
Todo el santo
día. Y pasivos, porque ahí los tienen. Entonces, parece que, bueno, hay todo una línea de trabajo ahora para trabajar con esto de las tecnologías. No solo para la inteligencia digital, poder, digamos, desarrollar habilidades. Por ejemplo, mencionaba usted de todo lo que hemos atravesado los maestros. Bueno, pues, si yo le dijera, a mí me tocó un poquito desde la televisión blanco y negro. ¿Se imagina todo lo que he visto?
Sí.
Todo lo que he atravesado yo.
Sí, somos una generación que nos ha tocado el completo cambio en muchos sentidos.
Entonces, yo digo esto, mire. Tenemos una misión importante como generaciones adultas. Tenemos una misión muy importante que es hacer este acompañamiento.
Subirnos a la ola de la tecnología para empezar.
En parte, sí. Aprender, porque nuestra capacidad de aprender mientras estemos vigentes, sobre todo, pues tenemos que intentarlo al máximo. Pero no es un trabajo individual. Nos tenemos que apoyar de otros, haciendo comunidad. Nuestro trabajo específico es el acompañamiento a las nuevas generaciones en cuanto a valores y en cuanto a cuestiones bioéticas, para poder plantear de una manera distinta los problemas de nuestro desarrollo científico-técnico. ¿Qué vamos a hacer ahora, ¿no? Con tanto armamentismo, tanta violencia? Entonces, sí tenemos una misión de acompañamiento.
Ahora, la otra mitad, maestra, ¿qué tienen que hacer los padres para apoyar y soportar en casa el trabajo de los maestros? ¿Cuál es la labor que tienen que hacer los padres?
Pues un acercamiento mayor con la escuela, un interés genuino, para poder, digamos, hablamos de procesos de acompañamiento. El acompañamiento es un trabajo distinto que el del instructor o el que lo sabe todo y el que vacía el conocimiento bancario en los niños. No, es un acompañamiento. Fíjese que es muy bonito también el aspecto de las discapacidades, todo lo que estamos aprendiendo con ese reto, que es cómo le enseño a este niño que es sordo, a este niño que tiene una discapacidad visual, al que tiene problemas motores,
problemas de propia atención incluso.
O problemas. Estos problemas los estamos trabajando en las escuelas también con proyectos y propuestas, porque el responderle a un niño con nuevas herramientas, con nuevas metodologías, eso nos enriquece mucho. Porque entonces podamos, no nada más con la tecnología, sí podemos poner un aparato que amplifique el sonido, pero vuelvo a la cuestión de los valores. La apertura que podamos tener para que ese niño o niña que tiene una necesidad específica, en este caso yo me pongo como ejemplo, como por la edad podríamos tener achaques. Pero es relativo, porque la inteligencia no envejece. Si tenemos una práctica, podemos...
Si no la dejamos archivada,
no, pues como todo, como todo músculo se atrofia, ¿verdad? Y hay gente mayor que la mejor época es la edad adulta, cuando ya tiene la experiencia, cuando ya, digamos, está en los últimos años, es la culminación. Pues yo creo que así, porque además podemos de esta manera ver aspectos que los jóvenes a lo mejor no están considerando en la cuestión humana, porque ya pasamos por ahí y ya vimos que la cuestión práctica, utilitaria, mercantil, lo que ofrecen a veces la tecnología, resolver un problema, puede quedar corto, porque no va a lo esencial. Entonces, yo pienso que tenemos mucho trabajo Ya, creo que ese puente que habíamos ya sentido muy fuerte, en el sentido de la violencia, de la desestructuración institucional y los cambios, ahora ya podemos empezar a tocar piso para que a partir del 2024 ya empecemos a ver resultados. Pero necesitamos acciones asertivas. Necesitamos acciones inteligentes, no desperdiciar esfuerzos individualistas o competitivos. No, el trabajo es horizontal, porque estamos cambiando el eje del dominio, de la dominación, a un eje horizontal, colectivo. Y afortunadamente México pues está comandando los procesos en América Latina. Y yo creo que desde el área de educación de género tenemos un papel también. Y el papel es reconocernos como seres humanos completos, íntegros, desde la visión de Maturana, pero también seres que podemos avanzar más rápido en cuestión económica. En cuestión productiva, tenemos que desarrollar más tecnología para resolver tanto problema ambiental.
Y también no, tomando el concepto de Maturana, no solamente enfocarnos a la tecnología, sino también
Hacia el
a la
interior.
interiorización
Sí.
de la educación en el sentido, y a lo mejor, si queremos ser un poquito románticos, aquella inteligencia emocional que se usaba en las épocas de las abuelas, en que
Sí.
a lo mejor el conocimiento no lo obtenían necesariamente de un aula,
Intuitivamente,
sino
sí.
exactamente
Sí, desarrollar la intuición.
ayudar a los niños a que retomen también
Sí.
esa parte humana.
Esa parte que es más rápida, que es una inteligencia más acelerada, así se explica, ¿verdad? Porque el pensamiento es energía, es, digamos, son ondas que contienen información. Y la intuición es eso, y todos los seres humanos tenemos una capacidad muy, muy castigada por el sistema tradicional de educación.
Pero ahora en estos tiempos yo veo más problemas con los jóvenes que no raciocinan de manera, a veces uno dice esto, y no sé cómo, pero la lógica me indica que si esto, esto.
Sí.
Y los chicos ahora, yo veo algo tan básico, por ejemplo, ayer me tocó que pagué con dos billetes de 200 pesos, 392 pesos. El chico que me atendió tuvo que usar una
Calculadora,
calculadora
sí.
para saber que me tenía que devolver 8 pesos.
Sí.
O sea, a ese nivel estamos haciendo que los chicos dependan tanto de un aparato
Así es.
que se están desconectando de procesos básicos, de procesos
Sí.
simples.
No, y de memoria. Quítale el celular a alguien y se muere porque ahí está en toda su vida, sus
Sí, ni
contactos y
siquiera nuestros
todo.
teléfonos no
O
sabemos
sea,
ya.
no, y entonces hemos estado perdiendo memorias. Memorias, prácticas, pero también memorias ancestrales. O sea, vuelvo a la misión de la gente mayor. Bueno, muchos jóvenes también acceden, ¿verdad? Porque pues están abiertos y muchos niños están naciendo ya con esa capacidad de apertura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cuidar que el sistema no los
Y
aplaste.
regresarlos a un centro, ¿no? Un centro donde
Sí.
tanto su intuición como su
Sí.
conocimiento
Sí.
teórico tengan un
Sí.
equilibrio.
Cambiar rápidamente a las escuelas para que esos sistemas autoritarios no los castiguen. Porque, ¿cómo resolver un problema de falta de atención con medicamentos? O sea, eso han hecho. Para problemas de conducta, pues lo remito al
Lo
neurólogo
amanso con una
y entonces
pastillita.
lo drogo.
Sí.
¿Y así resolví? No. Ahí generé un problema y una responsabilidad muy fuerte.
Ahora, si todo esto, hablando de diferencias, por ejemplo, tan básicas como situaciones económicas, a eso le sumamos que dentro de esa parte de la gente con una menos privilegiada económicamente, las niñas de ese sector están doblemente conflictuadas,
sí.
¿no?
Sí, muy castigadas y por una razón, yo creo especial, aquí empezó el problema de los feminicidios a registrarse, porque antes era un problema que pues, sucedía ¿sí? y pues, sucedía como natural, ¿no?
Era desechables las chicas.
Sí, que las muertes en las familias con las parejas, pues es que se lo merecía, porque...
Lo provocó.
Ella tuvo la culpa, sí,
además, ¿no? Además era su mujer, podía
sí,
hacer lo que quisiera.
Su propiedad. Entonces, es aquí en la frontera donde podemos generar también una alternativa de solución.
Siempre he considerado que la, no sé si toda la frontera o en particular Ciudad Juárez, a mí me ha parecido siempre como un laboratorio social.
Sí.
Todo lo que pasa en Juárez, tarde o temprano termina pasando en todo el país.
Eso dicen los sociólogos que es como un laboratorio porque... Y se entiende si lo vemos a nivel global, los nódulos que tenemos, las interconexiones de muchos procesos, incluyendo sobre todo lo social ahora con las migraciones que vienen y aquí repercuten mucho y se atoran o proceden, pero aquí tenemos algo que hacer con esos problemas. Entonces, sí, la frontera es relativa, es espacial, pero también mental, y también política y también económica, o sea, aquí topan muchos procesos. Si lo entendemos bien, nos puede ayudar a integrarnos como seres completos, como seres que trabajamos. Y yo creo que sí, intuitivamente lo hacemos, porque esta frontera, dicen, comparando un poco, que es sensible, que es abierta, que crea oportunidades. También es terrible para quitar oportunidades
como
de repente.
Da quita.
Sí, como da quita, es como pues regalos de vida, ¿no? Que de repente te va muy bien, pero también a veces te va muy mal.
Sí.
Pero para que no fuera así, tendríamos que ser seres conscientes que estamos en esta frontera, en este lugar, un lugar lleno de posibilidades, de conflictos, de trabajo que hacer. Y entonces yo creo que la educación en esta frontera es especial.
Y que el resto del país no quite el ojo de ver qué está pasando aquí.
Claro.
Para que pueda tomar medidas preventivas de lo que puede pasar en otros espacios.
Sí, porque también se dice que la frontera nuestra es la puerta de entrada, pero también puerta de salida.
Sí, sí, sí.
Entonces desde aquí estamos viendo el mundo, qué es lo que está pasando pues en los conflictos mundiales. Aquí también es una ventana para asomarnos, pero también para dejar entrar. Entonces, sí, es muchos temas, son muchos temas. La educación ahorita está reconvirtiéndose. ¿Se acuerdan que en la pandemia se reconvirtieron rápido los hospitales para dar atención urgente a los enfermos? Yo pienso que las escuelas se están reconvirtiendo. Estamos generando más, pero también lo que hay, lo tenemos que hacer más funcional.
Además es un gran reto para los maestros, los educadores. Sí. Es una de las, así como los médicos, como ciertas profesiones, que no es que salí de la universidad y ya sé, es que hay que estar permanente y constantemente.
Es un trabajo permanente, como todas las profesiones, pero aquí, ahorita la exigencia es muy fuerte, porque de eso depende que se pueda atender y resolver los problemas de violencia. Digo, claro, está enlazado con todo, la cuestión de las instituciones del Estado, las instituciones sociales, es que es todo, pero todo parte de una educación social. Y por eso los medios de información pues son una herramienta formidable. Y por suerte ya están las redes trabajando, pero a todo lo que da.
Sí, sí, sí. Y pero ciertamente, comentaba hace un rato, la hiperinformación también es un problema, sí, porque nos encontramos
de todo.
Cada sí, cosa que se...
hay que ser selectivos, sí, muy selectivos, porque si no, pues sí nos congestionamos solitos, ¿no? Uh-huh. Saber qué necesito saber y comparar, ser muy críticos, mantener la crítica.
Verificar, sí, antes de creerse sí, la información, verificarla. Sí, sí, sí,
verificar, no uh-huh, estar pase y pase.
Sí, los filtros a los niños.
Sí, sí, sí.
Porque también es eso, el soltarle. Ahora, un aparatito de estos, es el mundo entero está aquí.
Sí, sí.
De negros a blancos, o sea, sin filtros.
Sin nada.
Sin límites, y entregárselo indiscriminadamente a un niño, pues no sabemos.
No, es mucha, qué pasa, mucha responsabilidad. Por eso creo que es una labor específica en las escuelas, uh-huh, la educación digital.
Sí.
Para que el humano siempre tenga el control y sepa usar las herramientas de manera adecuada.
Y la compenetración que debe de tener cada vez más los padres de familia con los maestros.
Así es.
Para poder ¿sí? trabajar para el mismo lado.
Sí, tener un proyecto común. Uh-huh. Fíjese que ese es el problema que tenemos, por ejemplo, en la política. Ahorita lo tenemos. Porque todos queremos cambiar y todos queremos buen gobierno y todo, pero no hemos imaginado lo suficiente, con la suficiente fuerza, un proyecto común de nación. Uh-huh. No todos los sectores están trabajando en eso.
No, como aquella hegemonía que había en sí, los 70, los, de que sí, se decía para allá y todos para
y
allá.
Todos.
Y ahorita...
No, la política ha cambiado uh-huh, muchísimo. Es donde más hemos visto que ha cambiado. Pero todavía no la creemos y todavía está la parte, digamos, radicalizada, la parte de los que quieren conservar privilegios y no cambiar, y la parte, digamos, de las izquierdas, por decir, los que quieren cambiar, pero todavía no hay unidad en eso.
Sí, no saben para dónde. Entonces, y queremos cambiar, pero no saben para dónde.
No, y
unos
y
por un lado, otros
la
por el
verdad
otro.
Es que hay que definir proyecto. Sí. Y hay sí, que saber.
Sí, las naciones son proyectos.
Y es
los
fácil.
Individuos somos proyectos.
Es fácil si nos regresamos a la cuestión de género. ¿Qué es lo que queremos básicamente? Uh-huh. Erradicar la violencia. Solo con eso
sí,
podemos
de,
generar.
Igualdad de condiciones.
Sí. Sin violencia. Eso yo creo que es un anhelo, es una utopía, pero si no nos atrevemos a imaginar utopías, pues entonces
sí,
cancelamos
platicaba
todo.
Platicaba hace unos días con la directora de Casa Amiga,
sí,
que es un centro de atención, para quien no lo conozca, de mujeres violentadas. Y le hablaba, le preguntaba yo cuáles eran sus proyectos a largo plazo. Entonces dice que su proyecto a largo plazo es que no sea necesario que existan.
Claro.
O sea, y ahí es donde deberíamos, es el punto, que todos sectores deberíamos de trabajar a donde muchas cosas ya no sean necesarias.
Claro.
Porque ya llegamos al estado óptimo a donde quisiéramos
claro,
llegar.
Claro.
Pero si no sabemos a dónde queremos llegar, no
sí,
vamos a hacerlo.
Sí, el problema es cómo lo hacemos y uh-huh, cómo empezamos a hacer estas alianzas, ¿no? De manera cotidiana. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo que hacer. Uh-huh. Mucho, mucho trabajo que hacer. Y yo creo que empezamos firme en este año. Y las condiciones son propicias,
sí,
los buenos esfuerzos van a dar frutos rápido y lo vamos a ver y esto nos va a animar para avanzarle más rápido.
Sí, y me pareció muy interesante cuando hablábamos de educación y género, el que no estamos hablando específicamente del género femenino, estamos
no,
hablando
no,
de que cada uno de los géneros tan ampliados como
sí,
se den socialmente reconocidos, tenga los elementos para desarrollarse
sí,
dentro de sus habilidades y capacidades
sí,
de
sí,
la mejor manera.
Sí, si el género es una construcción social y cultural y política e histórica, esa conciencia ampliada que voy a adquirir me va a permitir comprender cómo me construí y cómo quiero construir,
uh-huh,
cómo me presento. No tiene nada que ver con las preferencias sexuales, uh-huh, por otro uh-huh, lado.
Sí, no. Pero entonces, es que muchas veces se maneja que cuando se habla de género, la gente entiende que estamos hablando de feminismo. O sea, es que estamos
sí,
solamente hablando sobre el género femenino. y no. El género incluye las nuevas masculinidades.
Sí, la diversidad.
Incluye la diversidad. O sea, es decir, es mi género como yo me perciba, claro, como yo me viva, y dentro de ese y el respeto que deba de dárseme, tener todos los elementos sociales, educativos, culturales, económicos, para poder tener una vida plena.
Claro, sí, el derecho al desarrollo pleno de cada persona, independientemente de cómo se quiera presentar y construir. Uh-huh. Y entonces, porque necesitamos desarrollar el sentido de pertenencia, el sentido de equidad, la igualdad. Primero se reconoce, pero la equidad se trabaja,
sí,
y se facilita para que lo que te haga falta y yo lo tengo, te lo uh-huh. doy, y lo que yo necesite también lo recibo. Sí,
que eso es una evolución muy interesante de igualdad de equidad, sí, porque igualdad, pues nos pueden poner condiciones iguales, pero el piso no está parejo.
Así es.
Entonces, la equidad es que a cada quien nos den lo que necesitamos para tener sí. las mismas condiciones que los demás.
Así es. Así es, y no, no esperar a que se generen programas muy sofisticados y oficiales para que esto se pueda dar, ¿no? Sino desde las prácticas uh-huh. cotidianas.
Y es asumirnos personalmente,
sí, asumirnos
fuera de que ese es otro punto, que hay veces que aunque tengamos todos los elementos, nos asumimos como víctimas y no tomamos los elementos, porque es más cómodo a veces sufrir y sufrir
El transitar la vida como víctimas uh-huh. tiene muchas ventajas sí. también, pero no es la buena idea.
Eso es tema de otro programa,
sí,
el no vivir en ese tono. Pues es un gran reto para la educación y para quienes la imparten, el estarse adecuando, el estarse capacitando de manera permanente y sistemática sí. para adaptarnos a los nuevos tiempos. Porque todos los días son nuevos tiempos.
Todos los días. Y la cosa es aprender a trabajar en equipo, a cooperar, uh-huh. a colaborar en aquellos proyectos o acciones que se dirijan a lo colectivo, al proyecto más grande. Entonces, pues, así está la cosa. Está muy compleja, pero tenemos todo para hacerlo. Y pues esta institución que trabaja en esto específico, pues está para compartir, ¿verdad? Uh-huh. En lo poco que podamos tener alcance, poco relativo, porque nuestros estudiantes a veces pues se van a trabajar a la sierra, a otras partes, o recibimos también. Y entonces pues hacemos válido esto de la idea de la frontera uh-huh. interconectada, ¿verdad?
Sí. El ser maestro de los maestros, eso es muy bonito.
No, eso es un privilegio.
Sí. Maestra Guadalupe López, muchas gracias.
No, al contrario.
Muchas gracias por compartirnos esta visión de hacia dónde debe de correr la educación, porque no debe caminar, debe correr.
Sí, ahorita debe. O a lo mejor según el ritmo que cada quien necesite, pero orientado, así lo más importante es estar bien orientado hacia un futuro deseable, ¿no?
Antes se me acaba de venir, antes de cerrar la entrevista, hay una brecha muy importante entre la educación privada y la educación sí. pública.
Yo creo que sí la hay. Yo creo que sí hay unas diferencias económicas, pero también en cuanto a percepción uh-huh. de calidad, porque está la idea de que la educación privada, solo por ser privada, es mejor.
Y no necesariamente.
No necesariamente. No, ahí adentro pueden ocurrir cosas terribles, ¿no?
Sí, tienen más poder a veces los alumnos sí, que los maestros.
Sí, entonces eso pues no conviene, sobre todo a los niños. Uh-huh. Y está la idea de estos privilegios, de este clasismo que se puede dar, no en todos los casos, obviamente, uh-huh. pero lo que tenemos que hacer es trabajar para la calidad en todos los aspectos, tanto privado, sobre todo público. Tenemos que demostrar que la educación pública es de calidad porque es humanística.
Ahora usted que educa educadores y profesores y en diferentes niveles, porque tienen licenciaturas y tienen posgrados aquí en la UPN. La famosa, históricamente, voluntad del que se dedica a la educación sigue siendo ese, pues es que era antes en las comunidades el maestro era una autoridad.
Sí, algo casi era místico, el apóstol.
Sí, y a pedirle consejos y a pedir ayuda y todo era el maestro. Incluso políticamente hablando, muchas de las cabezas políticas eran maestros, porque eran quienes tenían
eran autoridades, tenían autoridad.
Y tenían vocación.
Y vocación.
Los también. Maestros de hoy tienen esa misma vocación.
No todos,
Ya se ve como todos. Una profesión.
No todos, unos vienen por la, digamos, acreditación para, pues, se pensaba también de una mala manera que, pues si te iba mal, te metías de maestro. O si tenías una relación o una facilidad, por la cuestión sindical o algo así. Pero sí, la mayoría tiene una vocación muy fuerte.
No se ha perdido la vocación.
Sí, no. Maestro. Se necesita para poderse sostener, porque el trabajo es fuerte. Sí. El compromiso es ineludible. Y tarde que temprano, la gente sin vocación, pues no se sostiene.
En ninguna profesión.
Sí, porque, como decíamos, como en otras profesiones, pero más aquí, la actualización se tiene que estar dando de manera permanente.
Sí, tienen mucho trabajo detrás de las aulas.
Y esto se demuestra en el aula, sí, se demuestra en la práctica. Sí. Entonces,
pues es mucho trabajo y mucho hay que reconocerlo y agradecerlo también.
Sí, no, pues al contrario, estoy reconociendo esta apertura, esta invitación y que pues no sea la última vez.
No, ya va a ver que ya nos acomodamos otra vez, estarnos viendo por aquí. Y muchas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional que nos abre las puertas de sus instalaciones para transmitir en estos programas.
Muchas gracias.
Y el encantador y enorme acervo cultural que manejan ustedes aquí.
Pues
siempre
sí.
Es un placer.
No, todos los compañeros son extraordinarios, o sea, cualquiera que usted invite va a aportar algo importante.
Así es. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a usted.
Yo soy Verónica Parafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Síganos en nuestras redes, acuérdense que estamos en todas. Que si en la página www.ytenemosmuchoquedecir.com, wordpress.com, que si en Facebook, que si en YouTube, que si en TikTok, que si en Instagram, que si en Twitter, en Spotify. Usted mire, nada más póngale en Google, tenemos mucho que decir, o póngale Verónica Palafox, ahí le aparecemos. Y va a ver que esta información le puede ser muy útil a usted. Compártala, denos like, síganos y nos vemos aquí en la próxima edición. Gracias.